Pues ya está, ya está. Muchas
Claro,
gracias.
cuando has dicho que vengo,
Sí,
como así.
porque, claro, te aseguro que se ha quedado colgado. Bueno, hola, buenas tardes. Os pido disculpas a todos. Llevábamos aquí 10 minutos intentando entrar. Acababa de venir la informática que ya le habíamos avisado porque no había manera de que entrase la conexión. No sé qué pasaba, en fin. Os pido disculpas. Así que, bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Me llamo Cristina Andreu y soy tutora de la asignatura de evaluación psicológica, que es este primer cuatrimestre para los alumnos de aquí de Tudela, que hay aquí algunos compañeros que no os podéis ver, pero sí, a veces tendremos estos problemas, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que tener todos un pelín de paciencia, ¿vale? Y luego también los que estáis en otros países, fundamentalmente de la europeos, ¿vale? Entonces compartiremos un foro, que es el foro de la tutoría número 10, que es el que nos han asignado. Entonces que sepáis que allí, pues todos los que compartimos este chat, estas sesiones de tutorías presenciales y grupales, vamos, y pues compartiremos también el foro, de manera que cualquier duda, lo que sea, pues al correo electrónico o bien al foro, ¿vale? Bueno. Esta primera sesión la vamos a dividir en dos partes. La primera en relación, os voy a explicar un poco algunos aspectos generales, digamos, del funcionamiento de la asignatura, ¿vale? Y luego ya entraremos en el primer tema, ¿de acuerdo? Sobre todo, por favor, me interrumpís cuando os parezca bien, me preguntáis a través del chat, cualquier duda que os surja, me interrumpís y ya está. Bueno, un poco la definición de la asignatura, o sea, la evaluación es la actividad que tenemos que hacer cuando queremos conocer, describir, explicar, predecir un comportamiento, y entonces nos va a ocupar toda una serie de procesos en relación a la recogida de datos, a formular hipótesis, a comprobarlas y luego a partir de allí pues realizar una serie de verificaciones, digamos, mediante las técnicas de evaluación que sean, entrevista, aplicación de test, observación, entrevistas a terceros, recogida de datos objetivos mediante técnicas psicofisiológicas, por ejemplo. ¿Y para qué vamos a hacer todo eso? Pues fundamentalmente para tomar decisiones respecto a cómo solucionar un determinado problema y también respecto a cómo informar de los resultados que hayamos encontrado y realizar, informar sobre el proceso y sobre los resultados y las orientaciones, por lo tanto, que se deriven de los resultados que hayamos encontrado, ¿vale? Bueno, quiero subrayaros que tenéis un equipo docente que es el responsable de la asignatura, que son estos profesores, y sabéis que existe una página web de la asignatura donde podéis encontrar toda la información relativa. Los tutores solo somos una ayuda, digamos, o la ayuda más inmediata que podéis tener, ¿no? Muchas veces aquí presencial o a través de correo o como queráis, pero que vuestro equipo docente, digamos, es la sede central de Madrid, que podéis dirigiros a ellos para resolver dudas en los horarios de tutorías, etcétera, cuando necesitéis, ¿de acuerdo? O sea, que no tenéis, quiero decir que podéis, contéis con ellos, que ellos son vuestros profesores. Los tutores somos una ayuda, digamos, para más inmediata, más próxima, ¿no? En el caso de los presenciales, para poder ayudar. Pero podéis encontrar cómo acceder a ellos en la página de la asignatura, como veis, donde pone equipo docente, horario de atención a estudiantes y tutorización, pues allí vienen los teléfonos, los horarios, etcétera, de cada uno de los profesores, ¿de acuerdo? O sea que podéis, ahí tenéis toda la información referida al contacto, a la bibliografía básica, a la bibliografía complementaria, etcétera. Dedicad siempre un poco de tiempo a examinar todas estas cuestiones, ¿de acuerdo? Porque os podéis encontrar con, o vais a tener allí información que es muy relevante si en un momento dado surge un problema, una duda de ahora qué hago, esto entra, esto no entra, necesito más material, no necesito más tanto material, ¿de acuerdo? O sea que dediquéis un poco de tiempo a examinar bien las páginas referidas a los contenidos de cada asignatura. Eso Os lo recomiendo para cualquier asignatura, vamos, pero para esta también en especial, ¿vale? Bueno, entonces, digamos que la asignatura tiene tres objetivos fundamentales, ¿de acuerdo? Pues primero entender, digamos, que adquiráis una serie de conocimientos básicos respecto a qué es la evaluación psicológica y qué son los instrumentos. En segundo lugar, que aprendáis el método científico de cómo llevar a cabo el proceso de evaluación, ¿de acuerdo? En sus distintas fases y tareas. Evaluación psicológica no es pasar test, los test son una herramienta que se utilizarán en función de los objetivos y del proceso de evaluación que hayamos diseñado, ¿de acuerdo? Pero no es la única, ni muchísimo menos. ¿De acuerdo? Entonces, que conozcáis, que aprendáis a aplicar el método científico aplicado al proceso de evaluación. Y luego que sepáis además que algunas de las áreas y contextos en las que se aplican, especialmente en esta asignatura, se hace especial hincapié respecto a la evaluación del desarrollo y a la evaluación de la inteligencia. Aunque hay otras facetas de la evaluación psicológica que, bueno, pues la iremos viendo un poco más, en fin, más superficialmente. Pero en cuanto a los ejercicios prácticos, digamos, sobre todo se va a incidir en la evaluación de la inteligencia y la evaluación del desarrollo, ¿vale? Bien, los temas, bueno, pues creo que ya los habréis leído, imagino, están agrupados en tres bloques, conceptos básicos, la evaluación psicológica, los distintos, el proceso y las distintas técnicas que existen, no me entretengo en leerlas, pues ya las leeréis. Y el último bloque, aplicada sobre todo al desarrollo de la inteligencia, ¿de acuerdo? No todos los temas del libro entran, el 2, 11, 13 y 15 no son objeto de evaluación de examen y tampoco estos apartados, el 6, 7 del tema 3, ¿de acuerdo? Aunque se recomienda que os lo leáis. Bien, los contenidos básicos de la asignatura, el libro imprescindible que obviamente tenéis que comprar, es el de Moreno y Roset, Evaluación Psicológica. Lo tienes tú allí, ¿verdad? Lo puedes comprar a través de la biblioteca. Me lo prestas un momentito a través de la biblioteca de la UNED para mostrarlo, porque como algunos estarán en Europa, pues igual no les ha llegado todavía. Pero bueno, es imprescindible que lo compréis. Es el libro base de la asignatura. A través de la biblioteca de la UNED os llegará con facilidad. Y luego existe otro libro de prácticas, que es este que yo he traído, que es parecido a la portada. Es un libro de prácticas donde vienen varios ejercicios de tipo práctico que iremos resolviendo aquí en las tutorías grupales y que después yo os mandaré, bueno, os propondré, no os mandaré, yo no mando nada, yo os propondré ejercicios, os dejaré colgados en el foro para que el que quiera practicar más, digamos, pues tenga material, digamos, ¿no? Para hacer más prácticas respecto a los tipos de técnicas que vienen. Materia de examen de la parte práctica, porque este examen se compone de tres partes. Una parte referida a los contenidos teóricos del libro, en base a este que os acabo de mostrar. Luego hay unas cuantas preguntas referidas a los ejercicios de prácticas, ¿de acuerdo? Pero formando parte, o sea, que entren en el examen solamente serán los ejercicios prácticos correspondientes a las técnicas subjetivas, a la comunicación de la evaluación del informe y los de técnicas proyectivas, ¿de acuerdo? Aunque durante en las sesiones de tutoría grupal haremos prácticas de otros tipos también, pero sobre todo para el examen esas son las que pueden entrar, ¿vale? Las que entran, vamos. Y luego hay otra parte de evaluación que también entra a formar parte del examen, que es lo que se llaman los contenidos de la evaluación continua, que se basan en materiales que ha colgado el equipo de la sede central en las que son audios y vídeos para cada uno de los temas, ¿de acuerdo? Y que podéis encontrarlo en la página web de la asignatura, en la plataforma AL, en la plataforma virtual AL de la asignatura. Entonces, para cada uno de los temas hay un tipo de unas cuantas pestañas que necesariamente tenéis que mirar. Aquí he pegado pantallazos un poco para que hagamos el recorrido juntos, ¿no? Que veáis Este es el inicio de la página. Los contenidos, bueno, aquí está la guía de estudio, que os la tenéis que descargar, por supuesto. Los contenidos, no sé si veis el puntero. No sé si los que estáis online veis el puntero con el ordenador. Luego tenéis, no, vale, pues gracias por decírmelo, porque yo lo estoy señalando con el puntero. Aquí se ve en la pantalla, pero claro, vosotros no lo veis. Luego, bueno, pues veis la guía de estudios, la descargáis y luego los contenidos, parte 1, parte 2, parte 3. Si pincháis, bueno, luego están los foros, como veis, aquí tenemos un foro compartido por los que estamos aquí, que es el foro de la tutoría 10, ¿de acuerdo? Pero si pasáis, si pincháis en cada uno de los contenidos estos, pues os encontraréis que para cada uno de los temas, veis, por ejemplo, aquí estamos en el tema 1, os he pegado el pantallazo del tema 1, veis que tenéis objetivos, os describe el equipo de la sede central los objetivos del tema, los contenidos fundamentales, luego un pequeño resumen, digamos, del tema, luego un cuestionario de evaluación autocorregible, o sea que lo contestéis. ¿Perdón? Sí, el mismo de mi libro, pero bueno, ahí también te dan la corrección automática, digamos. Y luego esta pestaña que he abierto aquí, que pone contenidos de evaluación continua, ¿lo veis, verdad? Bueno, ahí para este tema, por ejemplo, en concreto, pues el equipo de la sede central ha colgado, como veis, pues una entrevista, digamos, con estos profesores, Alejandro Avia, Carmen Moreno, José Manuel Rodríguez, y si pincháis en este enlace que pone aquí, pues escucharéis un audio. Y además veréis que también se os abre una pestaña donde, además de poder escuchar el audio, podéis descargaros el PDF con la transcripción de la entrevista, digamos, ¿no? De la conversación que mantienen, vamos, acerca de este tema de concepto actual de la evaluación psicológica. Bueno, estos contenidos de evaluación continua que están colgados para cada uno de los temas también son materia de examen, ¿de acuerdo? También son materia de examen, por lo que, y aparte son muy amenos y, en fin, son mucho más distendidos, ¿no? Creo que es un libro de texto, etcétera. Pero dan ideas así, pues como muy, en fin, perspectivas muy actualizadas y por expertos, gente absolutamente experta, ¿verdad?, en las materias, en cada uno de los temas. Y, por lo tanto, os va a resultar muy ameno, muy interesante. Pero es que, además, forman parte del examen, o sea que en fin, que yo recomiendo que los miréis. Hay algunos de ellos que, yo lo que no voy a hacer es venir aquí es poneros el audio, porque el audio os lo escucháis cada uno en casa, ¿de acuerdo? Podremos debatir sobre algunos de los contenidos del audio, pero no, el audio os lo escucháis cada uno, no vamos a pasar el tiempo juntos en eso, ¿de acuerdo? No vamos a emplear el tiempo en eso. Entonces, bueno, queda claro, ¿verdad? Para cada uno de los temas, los contenidos de evaluación continua también forman parte del examen. Sí, Didi.
¿Por qué te dice evaluación continua? Si se evalúa como un día de examen.
Bueno, porque, bueno, pues ellos lo han llamado así, pero yo creo que tiene que ver porque para cada uno de los temas tú vas a tener aquí también, pues eso, un sistema de autoevaluación. En la autoevaluación también te van a incluir preguntas referidos a pueden incluir preguntas referidos a estas actividades, ¿no? Que llaman de que están en la pestaña de evaluación continua. Se llama así, lo han llamado así, pues ya está. No, pero no son exámenes. El examen es el examen de la prueba presencial. Lo que pasa es que en ese examen de la prueba presencial entran también contenido referido a esto. Entonces, yo os lo digo porque creo que tenéis que prestarle atención, ¿vale? Una recomendación que yo os hago también es que no solo lo escuchéis, porque a veces escuchar un audio, cuando se ve el vídeo, es más fácil mantener la atención, ¿no? Pero cuando se escuchan audios de media, de 30 minutos, por ejemplo, es fácil que se te vaya la atención un poco, o sea, porque escuchar sin hacer otra cosa que escuchar. Entonces yo os recomiendo que os imprimáis la transcripción o que os guardéis el PDF y que lo leáis, ¿de acuerdo? O que lo subrayéis, porque os pueden hacer preguntas de cosas muy detalladas, aspectos muy concretos de que se han dicho, que si justo ha coincidido con un momento en que a ti un poco la atención se te ha despistado un pelín, pues se te quedarán. Yo encontré que era muy práctico guardar el PDF. Es literal, es la transcripción literal de los audios, ¿vale? Bueno, entonces, sobre todo, seguir el curso también a través del curso virtual, ¿de acuerdo? De la plataforma AL, porque allí vendrán todas las informaciones más relevantes. La manera de organizar el estudio, digamos, de la asignatura que os sugiere el equipo de la sede central es que primero veáis y escuchéis los programas multimedia en aquellos temas que tengan audios o que tengan vídeos en la pestaña esa de evaluación continua, que sea lo primero que hagáis, lo recomiendan, antes de abordar el estudio de clavar codos, digamos, ¿no? En el texto. Después de eso, que hagáis una lectura del tema y, claro, pues en fin, que una lectura con subrayado, en fin, una lectura comprensiva y a fondo, no una lectura superficial, ¿de acuerdo? Que trabajéis el tema. Después, a continuación, que hagáis los ejercicios prácticos de cada uno de los temas, a continuación, ¿de acuerdo? Y finalmente, que volváis a escuchar el material multimedia, es decir, el audio o el vídeo que vaya asociado, digamos, a ese tema, para que os ayuden ya un poco a terminar de afianzar los contenidos teóricos que hayáis estudiado, ¿de acuerdo? Bueno, como os he dicho, el contenido del examen es una prueba objetiva tipo test de 30 preguntas, de las cuales 21 son de contenidos teóricos, del texto teórico, por entendernos, ¿vale? Del libro, de texto, material teórico. Cinco preguntas son sobre una práctica similar a las del libro de los ejercicios prácticos. Y cuatro preguntas serán de las actividades de evaluación continua, de esos audios y vídeos que hemos visto que tenéis que incluir dentro del mecanismo de estudio habitual, ¿de acuerdo? Salvo, bueno, los alumnos de centros penitenciarios que como no suelen tener acceso a Internet, ¿no? Pues las actividades del curso virtual no se incluyen. Y ya está. Bueno, yo esta parte ya está. Bueno, yo lo que os quería añadir es, por mi parte, yo en las sesiones estas grupales daremos pinceladas, digamos, básicas, o procuraré daros un poco una visión general, teórica, del tema que corresponda a cada día. El calendario, ya lo he colgado, el calendario de la previsión, tanto de las actividades, digamos, de los temas teóricos como de las actividades prácticas que he previsto que vayamos a hacer, lo he colgado ya en el calendario de la web de la UNED de Tudela, donde está la asignatura colgada, ¿de acuerdo? Entonces, os lo podéis ya descargar. Como digo, os agradecería pues, cualquier sugerencia que queráis hacerme, ¿de acuerdo? He procurado incluir en prácticamente todos los días, porque creo que hay 12 sesiones de tutoría, este parcial es muy corto. En el calendario. He procurado incluir alguna actividad de tipo práctico todos los días. O sea, claro, yo tengo que contar con que la inmensa mayoría de los alumnos estáis online, ¿de acuerdo? Entonces, van a ser actividades que se puedan hacer, que se puedan presentar así, que podáis seguirlas online y que después yo os facilite un ejemplo a cada uno de vosotros para que también lo hagáis individualmente o agrupándoos si queréis. Que podéis trabajar en grupitos, porque por correo electrónico ahora se pueden hacer muchos grupos de trabajo también o a través del foro. Y después, si me los queréis enviar, pues yo os los corregiré para daros sugerencias, no para poneros nota, ¿de acuerdo? Simplemente para sugeriros, pues mira, aquí esto mejor añade esto se hace que te has colado, esto, en fin, lo que os pueda aportar, ¿no? ¿De acuerdo? Todas las sesiones de grabación de estas sesiones de tutoría grupal, yo las grabaré y luego las cuelgo el enlace al día siguiente. Cuelgo el enlace en el foro, ¿de acuerdo? Queda publicada y queda grabado el enlace en el foro para que el que quiera verlo más adelante, etcétera, pues se lo pueda descargar más adelante o lo pueda ver después. Y también los PDFs con el material que empleemos en la sesión, ¿de acuerdo? En fin, eso es lo que tengo previsto. Pero ya digo que cualquier cosa, por favor, pues sugerencias que me queráis hacer, Cristina, este tema, o este test no termino de entenderlo, vamos a repetir cómo se corrige ese test, o pues volvemos a repetir cualquier sugerencia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, entonces vamos a dar un vistazo teórico, digamos, a este primer tema que es introductorio, que es referido al concepto de evaluación psicológica. ¿De acuerdo? El primer tema, concepto y definición de evaluación psicológica, pues tiene por objetivo, digamos, fundamentalmente conocer, digamos, los distintos avatares por los que ha pasado el proceso de evaluación psicológica y que se entiende hoy por evaluación psicológica. En mis tiempos, cuando yo hice la carrera, yo llevo más de 30 años ya de ejercicio, no existía evaluación psicológica, se llamaba psicodiagnóstico. Aquello era como la guía de teléfonos, pero en test, todo test, todo test, todo test, todo test, pero la guía de teléfonos. En fin, había un concepto de evaluación psicológica que pasaba fundamentalmente por pasar test, ¿de acuerdo? A ver, aquí un compañero, perdona, pero no he entendido. ¿Hay una PEG obligatoria para entregar? No, no hay ninguna PEG obligatoria para entregar en esta asignatura. Lo que hay son ejercicios prácticos que están en el libro este que os he dicho del libro de prácticas, que os lo compréis. De esos ejercicios prácticos, tres serán materia de examen. Tres, ya os he puesto antes cuáles eran, creo que son los el que hace referencia a la entrega del informe, comunicación y de resultados y entrega del informe, el de técnicas subjetivas, que es la técnica de la rejilla, y el de técnicas proyectivas, ¿de acuerdo? Esas tres prácticas entran dentro del examen. Ahora, el resto de las prácticas, claro, a ver, lo bonito de las asignaturas es la parte práctica, digamos, ¿no? Es lo que nos suele interesar. Entonces, procuraremos hacer bastantes de ellas, cuyo calendario ya he dicho que está previsto, ya está colgado en la web, ¿vale? Pero obligatoria para hacer PEC, no. Simplemente que sepáis que tres de estas, las que os he mencionado, técnicas subjetivas, proyectivas y entrega y comunicación de resultados y entrega del informe, son materia de examen. Lo que pasa que yo, pues si queréis hacer trabajos prácticos, yo, referidos a estas prácticas, pues haremos conjuntamente aquí, online, algunos que yo traeré ya preparados y luego os propondré para el que quiera practicar, pues más, pero sin calificación y sin notas, simplemente un feedback de, mira, esto amplíalo, esto está muy bien, esto tal, en fin, simplemente para que os rodeéis un poco más, ¿vale? Bien, y luego el último objetivo es conocer la diferencia entre evaluación y valoración, ¿vale? Bien, como os he dicho, en mis tiempos era psicodiagnóstico, ¿vale? Se llamaba así la asignatura y eran dos tochos como la guía de teléfonos, un test detrás de otro, cientos de test, cientos de test. Bueno, ahora, bueno, eso obedecía, digamos, a una visión del psicodiagnóstico, que es la primera etapa del psicodiagnóstico, que tiene que ver con una perspectiva más médica, digamos, ¿no? Donde los síntomas, digamos, formaban parte de una especie de, o sea, había una perspectiva de la psicopatología que era una perspectiva claramente médica, ¿de acuerdo? Entonces, la psicopatología formaba parte, digamos, del concepto de enfermedad mental y, por lo tanto, de lo que se trataba era de valorar fundamentalmente desde ese punto de vista, ¿no? Más lo cualitativo, ¿de acuerdo? Y dependía mucho del arte, entre comillas vamos a llamar arte, ¿no? De la habilidad, de la experiencia, del arte, de la práctica que tuviera del examinador, es decir, del psicodiagnosticador, ¿de acuerdo? Se trataba sobre todo de valorar aspectos de la mente, de los procesos mentales, pero desde una perspectiva básicamente de enfermedad mental, fundamentalmente. Por lo tanto, valoraba solo el psicodiagnóstico valoraba solo aspectos negativos, no positivos, de la conducta o del funcionamiento adaptativo del sujeto, y el acercamiento que había era meramente individualizado, o sea, era una aproximación puramente individual, ¿de acuerdo? Al sujeto, pero no tenía en cuenta aspectos funcionales ni cuantitativos, No había comparación entre el sujeto y su grupo de referencia, ¿de acuerdo? Y valoraba aspectos positivos, simplemente los aspectos negativos. Bueno, con la explosión, digamos, del desarrollo de las técnicas factoriales, de la psicometría, a primeros con la orientación también funcionalista, luego todo el desarrollo psicométrico que ocurre, sobre todo alrededor de la Guerra Mundial, que favorece, había que hacer selección de personal muy rápido, eso favorece el desarrollo de estrategias psicométricas, ¿no? Pues entramos en una segunda etapa, que es la que yo todavía estudié, por decirlo así, ¿no? Esa perspectiva, que era la época del desarrollo de los test psicológicos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de aplicar desde el desarrollo de la psicometría, ¿no? De desarrollar métodos cuantitativos para el estudio de fenómenos psicológicos, de variables o factores psicológicos, ¿de acuerdo? Entonces, los test, bueno, voy a ir bajando porque si no, no si entra algo, ¿vale? Bueno, entonces, claro, se desarrolla toda una teoría y toda una normativa, digamos, respecto a cualidades psicométricas de fiabilidad, validez, sensibilidad, especificidad, etcétera, valor pronóstico positivo, negativo, etcétera, que tienen que tener las pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, los procesos de elaboración pues, se hacen muy complejos, muy científicos, muy técnicos, muy numéricos, muy cuantificables, ¿vale? El modelo científico es el asociacionismo, eso quiere decir que muchas veces el resultado del test es la suma de aciertos, la puntuación directa derivada de la suma de aciertos en las respuestas en el test. Los resultados en el test se interpretan como algo real, como un síntoma o un signo de algo real y tangible. O sea, por ejemplo, si yo paso un test de depresión, si me da 58, 58 es la depresión. O sea, como si estuviésemos hablando de la temperatura corporal. ¿Me explico? La temperatura ambiente. Claro, eso es mucho suponer a priori, ¿de acuerdo? O sea, pero esa interpretación así, tan literal, es la que predomina en esa época, ¿eh? Luego, claro, el uso social que se le da es inmediato, como os he dicho, coincide en un momento histórico donde hay una explosión, digamos, por un lado, las necesidades que se generan en la sociedad pues, industrial, luego el tema de las dos guerras mundiales que exigen la selección de personal, por lo menos los cribados rápidos de inteligencia, etcétera, se desarrolla muy deprisa. Luego coincide también con la escolarización masiva, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Entonces, se hace un uso social inmediato de todas estas técnicas, ¿de acuerdo? Y se desarrolla mucho otros aspectos también que deben llamarse la psicología diferencial, ¿no? De comparar grupos, unos grupos con otros, comparar por sexos, comparar por edades, comparar por coeficientes de inteligencia. Como se ha encontrado una herramienta que es la psicometría y la estadística aplicada a la variable psicológica digitalizada, es decir, cuantificada, pues proliferan mucho ese tipo de trabajos, ¿de acuerdo? Los análisis factoriales, sobre todo con Kattel, etcétera, pues los factores que se derivan, que en el fondo no son más que asociaciones estadísticas de ítems, se interpretan como dimensiones permanentes de la conducta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un test muy famoso de personalidad que aún se usa mucho con sus modificaciones posteriores, claro, y actualizaciones de baremos, etcétera, son los test de personalidad de Kattel, que son factoriales, por ejemplo, el 16PF, es un test de personalidad normal, no patológica, de rasgos de personalidad, digamos, que, bueno, pues para obtener los factores de personalidad lo que se hallan son correlaciones entre los ítems, entre las puntuaciones de los ítems. Los que correlacionan mucho entre sí se agrupan formando un factor separado de los que, de aquellos sitios con los que no correlacionan nada, que van a constituir otro factor. Se entiende un poco la mecánica del análisis factorial. Y bueno, y cuando yo me leo todos los ítems que me han correlacionado, digo, hombre, pues todos estos ítems tienen que ver con la sociabilidad. Bueno, pues al factor le voy a llamar sociabilidad, por ejemplo, o neuroticismo, o apertura, o lo que sea, ¿vale? Esa construcción, que es factorial, que es estadística, que está basada en la correlación entre los ítems, se entiende como dimensiones de personalidad permanente, dimensiones permanentes de la conducta, ¿de acuerdo? Luego, claro, la magia del número le dio una apariencia de cientificismo, o sea, parece que, hombre, el número es importante, desde luego el que no puede cuantificar aquello con lo que trabaja sabe muy poco de aquello con lo que trabaja. O sea, la cuantificación es imprescindible para la evolución de la ciencia, porque eso te permite dar saltos en la inferencia, o sea, en fin, permite muchas cosas. Pero simplemente convertir en numérico algo, eso no lo convierte en científico sin más, ¿de acuerdo? Hacen falta más requisitos, aunque ese desde luego va a ser uno. Entonces, en esta época se identifica al psicólogo con un pasador de test, si me permitís la expresión. Es un poco, os he dicho que yo estudié como asignatura psicodiagnóstico y era pues como la guía de teléfono, o sea, os digo, pues, solo que tengo test, había que saberse los coeficientes de validez, los de fiabilidad, cuántos factores tenía cada uno, las edades de aplicación, en fin. Bueno, después se entra en una tercera etapa donde el número, digamos, se da un salto, digamos, y entonces lo que aparece es el uso de la matemática como como un sistema de modelización lógico-formal, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí es cuando se empieza a posicionar al individuo, al sujeto, en relación a a determinados grupos poblacionales, a su grupo de referencia o por comparación con otros grupos, etcétera, respecto a alguna característica psicológica, ¿de acuerdo? O sea, cuando se establece, digamos, la comparación lógico-formal, digamos, basado en un sistema matemático pues de lógica formal. Aquí sigue habiendo también un uso extensivo de la estadística, tanto paramétrica como no paramétrica. La estadística no paramétrica es muy importante para los psicólogos porque muchas veces trabajamos con datos a veces cualitativos y entonces ahí los paramétricos no nos sirven de nada. ¿De acuerdo? O sea que también son muy interesantes las estadísticas, los métodos de estadística no paramétrica. Bueno, actualmente digamos que lo que hay es una especie de integración entre las distintas perspectivas, ¿de acuerdo? Actualmente, por un lado, pretendemos evaluar tanto los aspectos patológicos de la conducta como los aspectos normales, ¿de acuerdo? No solo la patología, en distintos ámbitos también, en el escolar, en el laboral, en el ámbito forense, en el ámbito, qué sé yo, pues académico, en el ámbito de lo social, en fin, en distintos ámbitos, en los controladores de tráfico aéreo, en fin, distintos tipos de áreas, ¿no? Con el fin de intervenir y valorar la intervención. Entonces, el concepto de evaluación psicológica, digamos que supera a la idea del psicodiagnóstico como pasador de test, digamos, ¿no? El diagnóstico como pasador de test para incluir la medición mediante test, pero la utilización de otras técnicas, digamos, de evaluación psicológica que no son test, como pueden ser la observación, la entrevista fundamental, lo primero que vamos a hacer cuando recibimos a un paciente, usuario, cliente, alumno, lo que queráis, es una entrevista, no vamos a empezar pasando un test. O sea, lo primero que vamos a hacer es una entrevista. ¿Antes sí que se hacía eso? No, bueno, antes lo que en esa etapa, digamos, del abuso del pasador de test, es que se consideraba que el diagnóstico fundamentalmente se realizaba a través del uso de los test. ¿De acuerdo? Ahora, en esta etapa ya en la que estamos, en que esa perspectiva está superada, los test se siguen utilizando, por supuesto, y son necesarios, pero son una herramienta más dentro de un conjunto de técnicas de evaluación, ¿de acuerdo? Como son la entrevista, como son pues la observación, los registros psicofisiológicos, las técnicas, el análisis de los objetos, de productos, como por ejemplo las técnicas proyectivas, ¿no? Donde analizamos dibujos, por ejemplo, ¿eh? Bueno. Entonces, la integración de todas estas fuentes de evaluación es lo que conduce a la valoración, ¿de acuerdo? Y a su vez al pronóstico y a las orientaciones. Esta valoración se puede referir tanto a individuos como a organizaciones como a grupos. O sea, podemos valorar a un sujeto, podemos valorar un aula, podemos valorar un servicio, un departamento de una empresa, ¿de acuerdo? Se pueden evaluar programas, por ejemplo, de hecho hay que evaluar programas, pues imaginar programas que se implementan, pues un programa de prevención de conductas de riesgo en la conducción, vamos a suponer. Acabo de inventar, bueno, no, como cualquiera, ese puede ser, mismo, ¿no? Pero bueno, luego hay que valorar qué efecto ha tenido eso, ¿no? Como hay que valorar primero si cómo se ha implementado, si la implementación ha sido correcta, pero luego hay que valorar qué ha pasado con eso, ¿de acuerdo? Y programas de intervención en política social, educativa, de salud, bueno, por ejemplo, yo he puesto sino cualquiera de ellos. Bueno, este resumen lo tenéis, este esquemita es el resumen que tenéis colgado en la página de la asignatura, donde os he enseñado lo de las pestañas, ¿no? Que teníais los contenidos, la autoevaluación, la evaluación continua, el resumen. Bueno, pues este es el resumen, ¿eh? Para que veáis que es muy interesante que desde luego miréis todos esos contenidos también, ¿de acuerdo? Porque aquí está pues, resumido por el equipo de la sede central, digamos, estas tres fases, estas tres etapas. Entonces, actualmente el concepto de evaluación psicológica se corresponde con la evaluación de personas, pero no solo de personas, también de objetos. Pueden ser puestos de trabajo, pueden ser programas, podemos evaluar tratamientos. Perdón, como llevo ya varias horas hablando, me empieza a rascar la garganta, perdonad. Bueno, entonces, ahora viene aquí el matiz, ¿de acuerdo? Primero se evalúa y después se valora. Como proceso de decisión. ¿Eso qué quiere decir? A ver, muchas veces se utiliza como términos equivalentes evaluación y valoración, ¿de acuerdo? En un matiz, digamos, un poco más sutil, digamos que el proceso de evaluación sería la recogida de todos los datos, el proceso de recogida de todos los datos desde todas las fuentes. Imaginaos que tenemos pues, que evaluar, por ejemplo, pues, por qué un niño de 8 años pues, en el aula no para, le cuestan los aprendizajes de lectoescritura, los aprendizajes instrumentales básicos, se despista mucho, no para, se pelea con los compañeros, está triste, no viene al colegio. En fin, problema bastante común, por cierto, ¿eh? O sea, un cuadro bastante frecuente, según mi experiencia. Bueno, entonces, en una interpretación, digamos, más rigorista o más estricta, evaluación consistiría en todo el proceso de recogida de información que hacemos para recoger todos los aspectos que hayamos decidido en el proceso de evaluación que son importantes. Entonces tendremos entrevistas, observaciones, haremos test, hablaremos con los profesores, con los padres, etc. ¿De acuerdo? Haremos observación en el aula, haremos test con el crío, entrevista con el crío también, a ver cuál es su impresión, cómo lo vive, cómo está vivenciando esto, qué interpretaciones da, lo que le está pasando, etcétera, ¿vale? Y después, en esa visión un poco más rigorista, digamos, entenderíamos como valoración la interpretación conjunta de todos los resultados y la toma de decisiones. ¿De acuerdo? ¿Se entiende un poco la idea? Vale. Aunque muchas veces lo veréis utilizado de manera equiparable, ¿de acuerdo? Pero, en fin. Actualmente el concepto de evaluación es multidimensional O sea, que se evalúan muchas dimensiones de, en este caso del niño, valoraríamos la dimensión escolar, la familiar, la personal, de acuerdo, multirrasgo, es decir, que tendríamos que valorar aspectos de personalidad, aspectos cognitivos, aspectos de competencias curriculares, aspectos de dinámica familiar, es decir, habría muchas cosas a valorar, ¿no? Multimétodo y multifuente, es decir, necesitaríamos recurrir a muchas fuentes de información, el propio niño, el profesor, los padres, a lo mejor un grupo de alumnos, la propia aula, ¿de acuerdo? A lo mejor el pediatra, en fin, dependiendo del caso, ¿no? Necesitaríamos muchos métodos y muchas fuentes de información y en ocasiones muchos jueces. A veces nos tocará hacerlo solo a nosotros, pero muchas veces los profesionales tenemos que trabajar y trabajamos y además es muy satisfactorio. Yo toda la vida he trabajado en equipos multiprofesionales, fundamentalmente con médicos y con trabajadores sociales y os puedo asegurar que es muy satisfactorio este término, ¿no? De multijueces que yo, por ejemplo, pues entendería aplicado a este caso pues interdisciplinar, ¿no? En el caso del niño, por ejemplo, este del que estamos hablando, quizá si el proceso fuese de evaluación fuese conjunto, tuviéramos que tomar decisiones conjuntas, el pediatra o el neuropediatra, caso de que esté en tratamiento o en seguimiento por el neuropediatra, el profesor, a lo mejor el logopeda también, o el pedagogo, si tiene problemas de aprendizaje, el psicólogo, el trabajador social, si tiene problemas en el ámbito familiar, es decir, que muchas veces la evaluación es un proceso muy complejo, que muchas veces lo vamos a hacer solos como profesionales, o sea, vamos a ser el único responsable de ese proceso, pero muchas veces también en la vida profesional nos va a tocar compartir ese proceso cada uno con sus parcelas delimitadas, ¿no? Con otros profesionales y que siempre es rico, además. Bueno, entonces, un poco en el proceso, digamos, que vamos a seguir en la evaluación psicológica de personas, primero, el primer paso va a ser identificar la conducta problema. Eso pues, va a depender de cómo entre el problema, ¿no? Si se trata de un niño, desde luego el problema va a entrar o por los padres o por el profesor, ¿no? Y nos lo van a identificar de una manera que a lo mejor es su perspectiva, que luego no se corresponde exactamente con el resultado de nuestra evaluación. Pero bueno, de entrada hay que hacer una identificación del problema y pensar en hipótesis de qué variables pueden estar provocándola, manteniéndola o modulándola de tal manera que eso nos permite formularlo de manera hipotética, de tal manera que esas hipótesis sean las que guíen nuestro proceso de evaluación. Vamos a suponer, por ejemplo, por seguir con el caso del niño, ¿no? Ya que hemos empezado con un ejemplo así un poco sobrevenido, pues yo puedo, por ejemplo, pensar en base a lo que me dice el profesor. Por ejemplo, el profesor me puede decir, pues es que cada vez que, es que no para de distraerse, no para de moverse y tal, y cada vez que se levanta, nosotros le ríen la gracia, los otros críos, ¿no? Le ríen la gracieta y tal. Y entonces, pues es que ya no sé qué hacer, porque si lo saco, él encantado, porque se me va a jugar la pelota y feliz. Pero si lo dejo en clase, pues nosotros es una juega que ya no podemos hacer ninguno nada. Por ejemplo, si el profesor me dice a mí eso, yo puedo formularme la hipótesis de que una de las variables que están manteniendo ese comportamiento es el refuerzo social que el niño recibe de sus compañeros de clase. Entonces, eso puede ser una hipótesis que yo me formule, y que voy a tener que diseñar una hoja de observación para el aula para comprobar si efectivamente esto es así o no. ¿De acuerdo? A eso se refiere un poco esta frase, ¿no? De relacionarla con variables que provocan, mantienen, modulan y formularla en forma de hipótesis. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya tengo hechas varias formulaciones, en el mismo caso puedo tener varias hipótesis. Porque muchas veces los problemas vienen acompañados de más problemática, pues la familia, por ejemplo, en el caso de los niños, pues la familia jugará su papel. A lo mejor el niño tiene también un componente, a lo mejor es un TDAH, tiene un trastorno de atención, que eso también está condicionando el propio comportamiento y las propias dificultades de concentración y de inhibición, ¿no? Y de retención de la impulsividad del propio crío. O sea que para cada una de las hipótesis que a mí me sugiera toda la información, pues yo tendré que diseñar pruebas, digamos, pruebas, perdón, tendré que seleccionar técnicas de evaluación de las disponibles, ¿no? Que me permitan comprobar esas hipótesis, pero que sean las más adecuadas al análisis. Una vez que tenga la valoración realizada, pues está por establecer el diagnóstico ya y en base con alguno de los sistemas de clasificación internacional pues, al uso, generalmente usamos el DSM-4, TR o la CIE-10. El 5, pues en su momento ya os explicaré por qué, aunque esté ya en vigor, publicado hace ya unos años, la inmensa mayoría de profesionales son o somos reacios a usarlos, ya cuando llegue el momento os lo explico, ¿de acuerdo? Pero establecer el diagnóstico nos va a permitir establecer el pronóstico y las orientaciones e indicar el tratamiento, ¿de acuerdo? Y después pues se valorará la eficacia de la intervención, si es que la ha habido, ¿de acuerdo? Y comunicar el proceso. La última fase siempre va a ser comunicar el proceso y elaborar el informe y entregarlo, que es una de las partes, como veremos, más peliagudas también siempre, porque es la parte, digamos, donde el trabajo del psicólogo o de cualquier profesional queda a la vista de todos para ser evaluado. ¿De acuerdo? Entonces, es una etapa que hay que tomarse con mucho cuidado y con mucho interés, porque es una fase seria, ¿de acuerdo? Bueno, la evaluación utiliza los principios generales aplicables a la conducta humana y los mismos métodos que la psicología científica. Por un lado, es una ciencia nomotética, ya que estudia cómo se organizan los principios psicológicos básicos en un sujeto o en un grupo. O sea, podemos ver, por ejemplo, cómo evoluciona, por ejemplo, la extroversión a lo largo de la vida dentro de un grupo. Y podemos ver cómo va disminuyendo el nivel de extroversión y aumentando el de introversión a medida que se avanza en la edad, digamos, ¿no? En general, u otras variables. O podemos comparar a un sujeto con su propio grupo de referencia, podemos ver cómo introvertido o no es en relación a su grupo de edad y a su grupo cultural de referencia. Pero cuando se aplica sobre un individuo concreto, estaríamos ante una ciencia ideográfica, ¿de acuerdo? O sea, cuando valoramos individualmente a un sujeto concreto. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un perfil de rasgos de personalidad o un perfil de distintas competencias cognitivas, por ejemplo, un Wessler, un test de inteligencia de Wessler, un WISTE, por ejemplo, para un crío de esa edad, ¿no? De 8, 9, 10 años. Entonces voy a comparar, por supuesto, voy a comparar al niño con su grupo de referencia para saber si está por encima o por debajo de lo que se espera en su grupo de edad. Pero a la vez voy a comparar al niño consigo mismo en cada uno de los factores. Voy a ver si dentro de su perfil hay factores que destacan por bien o por altos o por bajos, o sea, por bien o por mal, ¿de acuerdo? O sea, porque estén mejor desarrollados o porque justo tengan más dificultades, ¿de acuerdo? Ahí estaríamos ante una perspectiva ideográfica, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, bueno, pues un poco repetir lo que os he dicho, Evaluación se refiere al proceso y a las herramientas del análisis psicológico, pero la valoración va ya más allá de lo que es propiamente la medición e implica juicios de valor, es decir, toma de decisiones también, ¿de acuerdo? Es un poco lo que os he explicado antes y es posterior a la evaluación individual. Eso cuando hablamos de sujetos, entonces haríamos esa distinción, ¿no? La evaluación sería el proceso propiamente de toma de datos, ¿no? De evaluación de herramientas del análisis psicológico y la valoración sería ya la emisión del juicio, ¿de acuerdo? Ya cuando tenemos todo el conjunto de datos, qué juicio emito respecto a los resultados. Pero, en cambio, cuando hablamos de eso referido a sujetos individuales, pero cuando hablamos de evaluar programas o tratamientos o intervenciones, ahí se suele emplear el término valoración en cualquiera de las fases del proceso, ¿de acuerdo? Aunque las fases vayan a ser las mismas. En el caso, por ejemplo, de intervenciones experimentales, evaluación llamamos a la información del caso, selección de las variables, técnicas y tratamientos y valoración a la verificación de las hipótesis. Es decir, en realidad a la toma de decisiones, ¿no? Bien, en el caso de los programas comunitarios de tipo social, de salud, educativos, legales, etcétera, es imprescindible también la evaluación y la valoración. Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de que todos estos programas de prevención de la violencia de género, esto os lo digo porque, en fin, el representante del Colegio de Psicólogos lo dijo en la comisión parlamentaria del Grupo de Igualdad, entonces me voy a permitir decirlo, porque si él lo dijo en el mes de julio en la comisión de Igualdad, pues yo lo repito, ¿de acuerdo? Si no, no sé si me hubiera atrevido, aunque muchos lo teníamos claro de hace tiempo. Por ejemplo, se han implementado, como sabemos, pues muchos programas de prevención de la violencia de género, programas escolares, etcétera. Bueno, bien, pues muy bien, bien intencionados, todos compartimos el objetivo. El problema es que no parece que estén dando muy buenos resultados, porque de hecho la violencia en jóvenes, incluso la violencia no solo de género, sino bidireccional, está aumentando. Entonces habrá que evaluar los programas. O sea, podemos hacer cosas muy bien intencionadas sin ningún efecto. Entonces los programas hay que evaluarlos en su efecto, precisamente para conseguir el efecto que pretendemos, que es compartido por todos, y no hacer como que hacemos. Bueno, entonces la valoración es lo que nos va a permitir mejorar el programa y hay que tener en cuenta objetivos a largo, medio y corto plazo también, claro, considerar eso, los objetivos del programa, si hemos conseguido lo que pretendíamos y si además a lo mejor hemos conseguido cosas que no pretendíamos, que pueden ser buenas o malas, o sea, pueden ser deseables o no deseables. A lo mejor en lo no pretendido, ofreciendo explicaciones, formulando hipótesis respecto a qué es lo que ha podido producir este efecto no esperado. ¿De acuerdo? Tienen que ser multivariados, por supuesto, y deben ser objetivos, fiables, en fin, los datos, ¿no? La recogida de datos, viables y con responsabilidad, útiles también, por supuesto, a la sociedad, y realizados con responsabilidad ética. Normalmente programas de este tipo suelen pasar comisiones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en salud, el sistema sanitario es mucho más riguroso que muchos otros sistemas comunitarios de protección social o educativo, tal, y las comisiones, por ejemplo, de bioética de los sistemas sanitarios son mucho más rigurosas, generalmente son bastante rigurosas. Tendríamos que aprender todos, ¿no? De que mejor lo sabe hacer ese tipo de evaluaciones. Bueno, entonces, como conclusiones, en principio tendríamos una equivalencia funcional, digamos, del término evaluación, valoración, aunque en sentido riguroso ya hemos visto cuál es la diferencia, digamos, en los casos individuales. La evaluación en los casos individuales se referiría más a la recogida de datos y el procedimiento de recogida y análisis de los datos, digamos, del análisis psicológico, y el término valoración haría más referencia a la emisión de un juicio del conjunto de los resultados, qué juicio nos merece y, por lo tanto, qué decisiones se adoptan, ¿vale? Evaluación ha sustituido a diagnóstico, o sea, evaluación psicológica ha sustituido al término psicodiagnóstico y ahora abarca aspectos positivos y negativos del comportamiento y de los aspectos psicológicos, tanto psicométricos como cualitativos, es decir, tanto numéricos, cuantitativos como cualitativos. Añade también la toma de decisiones, no solo la propia valoración psicométrica y ya está, sino también la toma de decisiones, la propuesta y el plan de cambio o intervención y no se adscribe a ninguna escuela concreta, o sea, eso es aplicable a cualquier escuela, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el tema, la sesión de tutoría grupal de hoy, y el próximo día ya pues veremos una parte teórica muy resumidita, digamos, si os parece, del segundo tema, pero me gustaría que veamos... Sí, el tema 3, porque el 2 no entra, ¿de acuerdo? O sea, en el libro es el tema 3, y entonces veremos algunas actividades de carácter práctico, ¿de acuerdo? Para, bueno, pues que vayáis un poco viendo esto en qué consiste. Y esto es todo por ahora. Si tenéis muchas gracias a los que habéis estado aquí y a los que habéis estado al otro lado. Que tengáis muy buena semana. Si os surge cualquier duda, cualquier cosa, pues a través del foro o a través del correo electrónico, que sepáis que estoy a vuestra disposición. Y disculpad, insisto, el retrasito, pequeño retrasito del principio, pero es que estábamos aquí, llevábamos 10 minutos sin poder entrar. Espero que el próximo día no tengamos esa dificultad. Gracias a todos y que tengáis muy buena semana. Y sobre todo, poneos a estudiar ya. Ya, que este cuatrimestre es cortísimo. Yo he echado las cuentas y es que son 12 días. O sea, esto es muy corto. O sea, que poneos ya. ¿De acuerdo? Bueno, feliz semana. Hasta la próxima semana.